están, amigas y amigos? Estamos comenzando Fuentes Confiables.
De 7 a 10 de la mañana.
Fuentes Confiables.
Aldo Silva. Andrés Riga.
Somos la mañana periodística de Universal.
Que viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente.
Bueno, y estamos hablando de noviembre, el mes, otro mes de éxito de Jorge Drexler. 3 premios en los Grammy Latinos, mejor canción, grabación, álbum del año. Realmente increíble. También ganaba Ida Vitale el premio Cervantes, el galardón más importante de la literatura en español, ¿no? Realmente era muy, muy fuerte todo lo que pasaba en materia cultural aquí en nuestro país. Y bueno, noviembre arrancaba con Bonomi protagonizando el enfrentamiento a empujones con un grupo de manifestantes en la inauguración del nuevo tramo de la Ruta 30 en Artigas. 2 de los sindicalistas quedaban detenidos. Y luego, bueno, otra vez la web de la Presidencia de la República hablaba de los antecedentes de los detenidos, ¿no? A un año de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, la Fiscalía General de la Nación hace una evaluación positiva de la implementación. Jorge Díaz, el fiscal general, decía que se habían realizado las mismas imputaciones por delitos que en el anterior sistema. Pero también decía que era necesaria una reforma del Código Penal y que algunas penas tenían que ser incrementadas. Se inauguraba la Antel Arena en noviembre. 10.000 personas abarrotado el lugar, estuvo el presidente de la República, su señora, lo acompañaba la ministra Carolina Cose. Estamos hablando de un escenario en el cual, bueno, volvía la polémica por los costos de la Antel Arena. Se había dicho 40, fueron 45, pero después llegó a 82 porque se incluía todo el entorno del complejo multimodal. En el espectáculo inaugural había estado No te va a gustar, Agárrate Catalina, Mariana Muyala, Francis Andreu, La Rabanoa Carrera y la Orquesta Juvenil del Sodre. El Poder Ejecutivo en noviembre suspendía la apertura del periodo de movilidad regulada que iba a realizarse en el 2019. Estamos hablando del corralito mutual. El decreto indicaba que la posibilidad de cambiar de prestador de salud se iba a reanudar en febrero, pero del 2020. Polémica enorme. Bueno, Juan Miguel Petit denunciaba como comisionado parlamentario en un informe especial que en el módulo 8 de Santiago Vázquez viven 502 reclusos en condiciones indebidas. El informe decía que 294 personas no tienen cama para dormir, por lo cual lo hacen en colchones o en cartones. Todo esto adentro del celdario. Se moría Luisa Cuestas a los 98 años, referente de la lucha por la búsqueda de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Se fue sin saber cuál había sido el destino de su hijo desaparecido, Nevio Melo Cuesta, militante del Partido Comunista, desaparecido en Buenos Aires en el año 1976. Aquí en Fuentes Confiables, el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, había dicho que hay que buscar una solución para las personas que están en situación de calle, porque muchos de ellos son individuos que salieron de la cárcel y actualmente no tienen muchas opciones de vida. Dijo que hay una relación directa entre las personas en situación de calle y también la inseguridad. Mujica llamaba a conservar la unidad en el Frente Amplio para lograr un cuarto gobierno y para hacer crecer la economía. Volvió a reiterar su negativa a ser candidato a la presidencia. No solo que estoy viejo, presiento que viene otro tiempo, ni mejor ni peor, distinto. Antía era proclamado al frente de Mejor País, los intendentes. Él allí, criticaba al gobierno del Frente Amplio y apuntó a aumentar el sistema de videovigilancia y un plan de seguridad fronteriza de 140 millones de dólares en tan solo 10 años. Eso a nivel local, ¿no?
Nos vamos a nivel internacional porque el ministro de Defensa, Oscar Aguad, dijo que no hay factibilidad técnica de reflotar el submarino Ara San Juan y dijo que no va a haber en el mundo tecnología para concretar esta tarea. En Brasil, el presidente electo Jair Bolsonaro nominó al juez del Lavallato, Sergio Moro, como su futuro ministro de Justicia. El magistrado que había enviado a la cárcel al expresidente Lula dijo que va a establecer una agenda de lucha contra el lavado de dinero y, paralelamente, la defensa del expresidente Lula estaba pidiendo al Supremo Tribunal Federal la libertad porque consideran que Sergio Moro no actuó en forma imparcial, ya que ahora asume en el gobierno de Bolsonaro. Bolsonaro que confirmó que la embajada de Brasil en Israel se traslada también de Tel Aviv a Jerusalén. Estados Unidos, un informe de la CIA concluye que el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman ordenó el asesinato del periodista crítico Jamal Khashoggi el pasado 2 de octubre. En Estados Unidos también el presidente Donald Trump está amenazando con enviar hasta 15.000 soldados a la frontera para la caravana de migrantes. Ya llega 6.000 personas las que están llegando hacia la frontera. En Estados Unidos comenzó el juicio por narcotráfico más importante en la historia del país. Joaquín Chapo Guzmán está enfrentado a 11 acusaciones. La fiscalía presenta pruebas que lo vinculan con decenas de asesinatos como líder del cartel de Sinaloa. Elecciones de medio tiempo en Estados Unidos. El Partido Demócrata ganó las elecciones en la Cámara de Representantes y va a tener mayoría a partir del 2019. El Partido Republicano mantiene la mayoría del Senado, con lo que se genera un problema de bloqueo, ya que un partido domina una Cámara y el otro domina la otra. A la edad de 95 años murió Stan Lee, autor de los superhéroes de Marvel como Spider-Man, Hulk y Los Vengadores. En fútbol, Peñarol ganó el bicampeonato uruguayo, le ganó a Nacional de atrás 2-1, goles de Formiliano y el Cebolla de penal. Boca y River Plate empataron 2-2 en la primera final de la Copa Libertadores, en partido disputado en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires. El segundo partido no se pudo disputar por incidentes a la llegada del bus de Boca Juniors al Monumental de Núñez. Y en básquetbol, con el debut del argentino Rubén Mañano en el Antel Arena, Uruguay le ganó a Puerto Rico 64-62 y perdió ante Estados Unidos 78-70.
Y en el panorama nacional, el empresario Juan Santori, lanzada su precandidatura a la presidencia por el Partido Nacional, sorprendido por las críticas que llegaban desde otros dirigentes del Partido Nacional. También el Tribunal de Apelaciones ratificaba el procesamiento del ex vicepresidente Raúl Sendic, que en mayo de este año había sido imputado por delitos de peculado y abuso de funciones. La sentencia del tribunal señalaba que se extralimitó arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones en la negociación con Exor. En ese entonces, el plenario del Frente Amplio resolvía suspender a Raúl Sendic y al senador Leonardo de León hasta el 2020 al frente del Frente Amplio, una medida que abarcaba que no pudieran participar de ninguna lista de las elecciones del próximo año. Y el plenario también decidía expulsar de sus filas al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien a mediados de año no descartaba una posible militarización en Venezuela.
Y en fútbol femenino también se destaca que se disputó el Mundial Sub-17 aquí en Uruguay, en Montevideo, Colonia y Maldonado. El campeón fue España, quien venció a México en la final por 2-1. Uruguay quedó eliminado en primera fase tras perder ante Ghana por 5-0, Nueva Zelanda por 2-1 y terminó su serie empatando con Finlandia 1-1. El gol anotado por Esperanza Pizarro a Finlandia fue el elegido por los usuarios de FIFA.com como el mejor gol del campeonato. Escuchamos el relato de 970 Universal de Gonzalo Gabriel.
Se viene con todo Belén aquí, nos toca para Pizarro, ojo con esta, es peligrosa. Avanza Uruguay a los 7 minutos, tiró y pega en el palo, rebote, está, gol, gol de Uruguay a los 7 minutos y medio. Belén Aquino, el rebote, tremendo zapatazo de Pizarro, la pelota quedaba en el travesaño, en el rebote apareció la chiquitita para empujarla, para levantar el charrúa. La gente se pone de pie, primer gol de Uruguay, que se pone arriba, que quiere clasificar, que quiere avanzar. Uruguay 1, Nueva Zelanda 0, 7 minutos y medio de juego.
Llegó bien Uruguay. El remate fortísimo que dio en el horizontal, que quedó para Belén Aquino, llenó el botín derecho, abrió la cuenta, gana Uruguay. Te dije, me gusta esta selección, las chicas salieron a jugar más arriba.
Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA, se vive en Universal.
Y allí teníamos el gol de la selección Sub-17. Nos metemos en diciembre, en donde comenzó con el Congreso Nacional del Frente Amplio, que proclamó a Daniel Martínez, Carolina Cose, Mario Vergara y Óscar Andrade como precandidatos a la presidencia. También se aprobó las bases del programa del gobierno para, en caso de ganar las próximas elecciones. También se resalta en diciembre que Gabriel Arieta, el colono que en febrero tuvo un altercado con el presidente Vázquez, decidió desistir de la demanda por daños y perjuicios que habría presentado contra el Estado. Mediante un comunicado señaló que el monto que debería recibir en caso de ganar este juicio lo tenía que pagar el pueblo uruguayo y no el presidente, y agregó que si fuera Tabaré Vázquez quien pagara el monto, sí continuaría con la demanda. También en materia de política internacional, Uruguay no le concedió asilo político al expresidente peruano Alan García. Apenas conocida esta decisión, García abandonó la residencia del embajador uruguayo en Lima, según informó el canciller peruano Néstor Popolicio. El presidente Vázquez dijo que la decisión fue por consideraciones estrictamente jurídicas una vez conocida esta situación. Y también en materia política, el diputado del Partido Colorado, Adrián Peña, renunció como secretario general del partido para dedicarse a la campaña electoral. En su carta de renuncia, Peña señaló que luego de 20 años, el Partido Colorado se prepara para una elección competitiva.
Y UNASEP da a conocer hace algunos días las cifras de siniestralidad de este 2018, del 1 al 9 de diciembre. En todo el país resultaron lesionados por siniestros de tránsito un total de 24.285 personas. En el mismo periodo hubo 483 fallecidos, lo que significa un aumento del 13,9% con respecto al mismo tiempo del 2017. De este total de fallecidos, el 48% lo hace en rutas nacionales, el restante 52% en ciudades y caminos departamentales. Lo que respecta al sexo de las personas, fallecen 8 de cada 10 que son hombres, y sigue encabezando las motos en estos siniestros de tránsito.
En diciembre tuvo la cumbre del G20 en Buenos Aires con la presencia de los principales líderes políticos del mundo, y el Mercosur fue uno de los temas de conversación porque el presidente francés Emmanuel Macron le puso un freno al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Dijo: "Yo no soy favorable a que se firmen acuerdos comerciales amplios con potencias que no respetan el Acuerdo de París". Le contestó Bolsonaro, porque el mensaje fue para Bolsonaro. Bolsonaro escribió en Twitter, luego de las declaraciones de Macron: "Someter automáticamente a nuestro país a leyes y soberanía a planteos de otras naciones está fuera de análisis. Es legítimo que los países del mundo defiendan sus intereses. Estamos dispuestos a dialogar siempre, pero siempre defendiendo los intereses de Brasil y de los brasileños". Y habló sobre el Acuerdo de París, que se va a quedar, pero con algunas condiciones que va a poner Bolsonaro, que asume el 1 de enero. En Francia, Macron se fue del G20 y se encontró en Francia con manifestaciones muy fuertes de los chalecos amarillos. Crisis política y social. Tuvo que ceder en su propuesta de aumento de los combustibles y bajo presión tuvo que bajar impuestos e incentivos, tuvo que proponer incentivos para sectores más pobres de la sociedad en una crisis política que afectó al gobierno de Emmanuel Macron. En Argentina, datos del índice de pobreza: aumentó la pobreza al 33,6%, la inflación 3,2%, y ya está llegando casi al 50% en el año. La Cámara Federal confirmó otro procesamiento más para Cristina Fernández como jefa de una asociación ilícita, de acuerdo a los cuadernos de la COIMA. La policía, además, en Argentina podrá utilizar armas de fuego sin dar la voz de alto, lo que generó una polémica importante con la población y sobre todo con los organismos de seguridad. Estados Unidos y China lograron una tregua comercial por el conflicto que tenían con aranceles. En México asumió el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador. En Ecuador renunció la vicepresidenta María Alejandra Vicuña por denuncias de corrupción. En Bolivia, Evo Morales dijo que se va a presentar a la reelección pese a que el referéndum rechazó esta postulación. Ahora en enero se están generando las primarias y ya hay voces opositoras que están desconociendo que Morales se presente a estas elecciones. Y en el Reino Unido, la primera ministra Theresa May postergó sin fecha definida la votación sobre el acuerdo de Brexit. Y uno de los años en Argentina más polémicos por las denuncias de acoso sexual. La actriz Thelma Fardín denunció penalmente al actor Juan D'Artés por haberla violado cuando tenía 16 años y ambos trabajaban en la serie de TV Patito Feo. Esto trajo repercusiones y denuncias que llegaron hasta el ámbito político, con dos senadores argentinos con denuncias por abusos sexuales.
¿Y se terminó? ¿Ya está? ¿Se acabó? ¿En cuántos lugares ya es el 2019? Unos cuantos, ¿no? A esta hora, sí, lentamente. Estamos acá en la despedida del 2018. El 2019 ya llegó en algunos lugares, señoras y señores. Bueno, aquí tenemos un repaso de lo que ha sido este año 2018.